Copia Valladolid.
Veintiún minutos y medio pasan de las 3 en punto. Vamos, que se nos acaba el verano, como quien dice, que nos quedan 4 días de calor. Estamos a 6 de agosto del año 2015. Estamos en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid para actualizar la información del mundo del deporte. Una información del mundo del deporte que hoy viene marcada casi exclusivamente por el fútbol, aunque para mañana la agenda está apretada. Para mañana hay presentación de un nuevo jugador del Club Baloncesto Ciudad de Valladolid y dos jugadoras del balonmano Aula Cultural, más lo que genere el día, más alguna sorpresa que te tenemos preparada para el día de mañana. Pero hoy, Paula del Puerto, que es quien atiende el control, está dispuesta ya a darnos paso a nuestra sintonía de titulares. Pues lo que era una elucubración hace apenas 72 horas, hoy ya es una realidad. Y es que Johan Mojica es, de nuevo, jugador del Real Valladolid, cedido por el Rayo Vallecano por una temporada. Un Johan Mojica que no encontró sitio en el equipo madrileño, que no ha encontrado ubicación como cedido en ningún equipo de primera división y que ha accedido a la oferta, a aceptar la oferta del Real Valladolid. Tanto él como Rodri se han puesto de corto hoy ya con sus compañeros, incluso el propio Johan Mojica ha pasado por la zona mixta. Además, el Real Valladolid conseguía ayer el empate en Portugal ante el conjunto del Río Ave. Se adelantó en el minuto 9 el equipo portugués, empató poquito después en una buena jugada hilada por el centro del Real Valladolid por medición de Juan Villar, y a partir de ese momento podemos decir que el equipo de la segunda división española prácticamente se comió al de la primera división portuguesa. El Valladolid pudo ganar, la mejor lectura es que sigue sin caer derrotado. 4 partidos. 4 resultados que en ningún caso han significado derrota, 2 empates, 2 victorias, los 2 empates ante equipos de superior categoría, el próximo test el sábado en Zamora. Escucharemos a Garitano, escucharemos a Juan Villar y escucharemos, al margen de naturalmente a Johan Mojica, al delegado provincial de fútbol, a Manuel Heredia, que esta mañana junto con Luis Minguela han estado presentando la 22ª edición del Trofeo de Fútbol Excelentísima Diputación Provincial. Será en el Estadio de San Juan, en Pedrajas de San Esteban, entre el 10 y el 20 de agosto, todos los partidos a las 7, Valladolid B, Atlético Tordesillas, Villa de Simancas, Betis, Mojados, Navarrés, Gimnástica Medinense y Club Deportivo Pedrajas, el anfitrión, serán quienes configuren el cuadro inicial. 6 euros te va a costar ver todos los partidos, cuartos, semifinales y final. Y si quieres ver solo uno, te va a costar lo mismo. Vale la entrada para un solo partido o para los 7. 3 y prácticamente 25 minutos, sintonía de Deportes COPE, comenzamos.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
Señoras, señores, me vuelvo a alegrar. Buenos días.
Herrera en COPE en la mañana.
Pintura Segopi saluda a Carlos Herrera en COPE.
Estreno 1 de septiembre.
¿Te has enterado? ¡Es increíble!
¿Qué?
En 50 yardas, todo el textil al 50%, solo durante 3 días.
¿Qué dices?
Sí, todas las marcas de 50 yardas. Hackett, Polo, Scalpers, Napapiri, Scotch & Soda, Pepe Jeans, desde ya.
¡Voy corriendo!
Solo durante 3 días, todo el textil al 50% en 50 yardas. Santa María 13 y Río Shopping.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Pues 3 y 26 minutos, empate a 1 entre el Río Ave y el Real Valladolid. Un Real Valladolid que ha conseguido idéntico resultado ante los dos equipos de superior categoría a los que se ha enfrentado. En Sestao, ante el Athletic Club, conseguía empatar a 1. Y ayer, en Vila do Conde, ante el Río Ave, también conseguía empatar a 1. Un partido en el cual el Real Valladolid, realmente por los resúmenes que hemos podido echar un ojo, no demostró en ningún momento ser inferior. Es más, las jugadas más trenzadas, las jugadas más coherentes, las hizo un Real Valladolid que va adquiriendo poco a poco un esquema definido. Un esquema definido, una personalidad que fue lo que más se echó de menos el año pasado. No vamos a entrar ahora a discutir si los conocimientos de Rubi eran o no suficientes para conseguir el ascenso con una plantilla como la que tenía. Lo que está claro es que le faltó dotarle al Real Valladolid de una personalidad definida, una personalidad carente de la cual los equipos rivales simplemente sabían que tenían que apretar los dientes y el culete para conseguir llevarse los partidos. Este año no va a valer con apretar los dientes y con apretar el culete, porque el Valladolid tiene la pinta de que también sabe hacerlo, y ayer lo demostró en el estadio del Río Ave. Así que ese chip, esas pilas, son las que se va a tener que poner Johan Mojica, que esta mañana ya ha trabajado con el Real Valladolid. Se abre el debate de el tema de los cedidos. Yo estoy echando de menos discutir con Paco Izquierdo sobre el tema. Yo soy de los que defienden la teoría de que tener un número excesivo de jugadores en cesión es algo muy peligroso a partir de enero, sobre todo a partir de enero. Él es más condescendiente con el tema. Él piensa que un jugador cedido en un equipo tiene que ganarse la ficha en su equipo de origen la siguiente temporada. Y parece ser que Mojica no se la ganó en el Rayo Vallecano, sobre todo con el tramo final que hizo en el Real Valladolid. 5 jugadores cedidos tiene el Real Valladolid este año. Esperemos que la experiencia me quite la razón esta temporada. Paco Izquierdo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juan Carlos, muy buenas.
Discutiremos de ello, ¿eh?
No, bueno, ya sabes que es una eterna discusión, ¿no? Depende del jugador y depende de su profesionalidad y de lo que quiera hacer. Es diferente el jugador cedido tipo Royer al jugador cedido tipo Jonathan Pereira, ¿no? Por poner un ejemplo. Uno vino a ganarse un puesto y a demostrar que es jugador de fútbol, y el otro, pues poco más o menos, vino de vacaciones. Con lo cual, evidentemente, casos hay muchos, y yo siempre digo que va a depender mucho de lo que haga el entrenador, ¿no? Yo creo que el entrenador ahora mismo, Garitano, pues es un perfil completamente distinto al que tenía Rubi. Es un hombre que está dando órdenes continuamente durante los entrenamientos, lo hace a nivel personal, está muy metido, les pide muchísima intensidad. Y aquí yo lo que creo que todo el mundo va a tener muy claro en esta plantilla es que tanto cedidos como no cedidos, el que no corra no va a jugar.
Por eso decía yo que Johan Mojica va a tener que olvidarse del chip Rubi. Afortunadamente, Paco Gémez es más perfil garitano que Rubi, y Paco Gémez no le ha querido. Con lo cual yo pregunto, él sabe dónde viene, ¿no?
Claro, no, y de hecho ya he hablado hoy con el entrenador, se ha llevado una buena impresión y un detalle. Bueno, ya sabes que Johan Mojica es peculiar, ¿no? En algunas acciones, tanto a balón parado como en jugada, ¿no? Hoy, por ejemplo, han cerrado el entrenamiento tirando penaltis, el último lo tiraba Johan Mojica, el último que llegaba, y cuando se disponía a hacerlo, bueno, pues ha hecho más movimientos de lo normal acercándose al balón, y Garitano pues se reía y se lo recriminaba. Muchos movimientos estás haciendo, y al final falló el penalti. Con lo cual, esas cosas no le van a valer al colombiano. Les va a pedir a todos los jugadores lo mismo, y es que cuando se pierde el balón hay 4 o 5 segundos para recuperarlo, y cuando se tiene transiciones muy rápidas, para que la gente se haga una idea, no le gusta el gambeteo en el centro del campo, no le gusta demasiado estoque, le gustan transiciones rápidas para llegar al área contraria, muy estilo Mendilibar. Con lo cual los jugadores se van a tener que acoplar rápido a lo que quiere el técnico, y parece que así lo están haciendo, porque evidentemente los resultados, aunque sea pretemporada y no dan puntos, así lo están marcando.
El sábado podremos verlo durante 90 minutos, pero por el resumen que vimos ayer, hay jugadores que recién llegados y hay jugadores que se han reciclado y que han sabido entender perfectamente la filosofía Garitano-Ferreira. Hablo incluso de jugadores como Óscar, que ayer demostraba que si hay que sprintar, se sprinta. Es decir, que no es un jugador que físicamente ya haya tirado su vida a la basura, que no es solo talento. Es decir, que Garitano está haciendo con ellos la labor que Rubi no supo hacer, que es meterse en sus cabezas.
No, es que son perfiles de entrenador completamente distintos, ¿no? Uno, no voy a decir que Garitano no sea metódico, ni mucho menos, porque todavía pues, no tengo la suficiente base para poderlo decir, pero uno son de trabajar más lo que hace al contrario y de jugar en función de ello, y a otro que tiene muy claro que el estilo de su equipo va a ser uno, sea quien sea el rival que esté delante. Por eso digo, muy perfil Mendilibar, muy perfil también Jukic, con estilos completamente distintos, tú vas a jugar a una cosa desde el principio y sabes a lo que vas a jugar y sabes a lo que tienes que atenerte para poder entrar en el once inicial, y yo creo que eso es bueno. ¿Mejor que lo del año pasado? Pues simplemente eso lo va a marcar si entra más veces el balón o entra menos veces, si se logran más victorias o si se logran.
No, sí, Paco, ahí creo que has dado con la cuestión principal. Si vas a saber a lo que vas a jugar desde el principio, ejecútalo. Pero si realmente el año pasado a Rubi no le reprochábamos que no supiera a qué quería jugar. Lo que le reprochábamos era que no tuviera un plan alternativo, que no hubiera otro sistema, otra disposición, otro estilo de juego. Es decir, lo que el año pasado a Rubi le mata, con perdón y siempre en términos deportivos, es carecer de un plan B.
No, y sobre todo el que no supo manejar el vestuario. Se le fue de las manos completamente y bueno, pues lo que parecía una unión tan grande de puertas afuera, pues de puertas adentro no era tal, ¿no? Y no supo atajarlo, no supo cómo llevarlo, y eso fue lo que al final pues hizo que el técnico pues no lograra el objetivo. Y aunque entrara el equipo en playoff, pues yo creo que todos los aficionados y todos éramos conscientes que el equipo pues prácticamente seguro no iba a ascender, como desgraciadamente al final ocurrió. Ya digo, este método va a ser mejor, es distinto, veremos a ver si funciona o no funciona en el Real Valladolid. Yo creo que normalmente cuando el equipo ha jugado con intensidad, el Valladolid históricamente ha jugado con intensidad, ha jugado a no dejar respirar al contrario, a meterlo en su campo, al recuperar rápido el balón y asfixiarlo, normalmente le ha funcionado bien. Pues yo creo que este año, si los jugadores que van llegando tienen todavía que llegar, van reforzando más la plantilla, pues más fácil lo tendrá el técnico de cara a lograr, si no el objetivo del ascenso, sí por lo menos a marcar ese estilo de juego que echamos tanto en falta la temporada pasada.
Bueno, Rodri y Mojica, que hoy han trabajado con sus compañeros, si empezara la Liga el día 15, ¿tú crees que estarían en la convocatoria por el ritmo que les has visto hoy?
Mojica sí, Rodri tengo dudas. Mojica estoy seguro que sí.
Pues, bueno, Rodri sé que lleva entrenando desde marzo, casi.
Sí, bueno, él nos comentaba que estaba haciendo pretemporada desde el 22 de junio. La intensidad que pide el técnico, ya digo, no vale que hayas estado haciendo pretemporada de una manera, podemos decir, más light, ¿no? Tienes que hacer una pretemporada fuerte. Se nota que Mojica la estaba haciendo con Paco Gémez, en el Rayo tampoco valen las bromas. Y evidentemente Mojica ha llegado, yo creo, bastante mejor que Rodri. Rodri ha tirado hoy de oficio en muchas acciones, pues a la hora de ver que no llegaba o no podía, bueno, pues por lo menos mantener sitio, mantener la posición. También se le ha visto conociendo a sus compañeros, en caso que Mojica en algunos casos pues ya tenía eso ganado, y evidentemente todo eso suma, ¿no? Pero ya digo, yo creo que sin ningún problema Mojica podría entrar a jugar. A Rodri todavía le faltan algunos días.
Y Juan Pevian, ¿no? No ha acusado
sí,
golpe
nada,
de...
sin ningún problema. El único que se ha retirado un poco antes de tiempo ha sido Óscar González, sin mayores contratiempos, estaba previsto, bueno, pues por cansancio acumulado. Imaginamos, el resto han entrenado quienes jugaron más minutos a menor ritmo, el resto buena paliza han tenido bajo el sol y en los anexos.
Pues mañana habrá una nueva sesión y el sábado desplazamiento a Zamora. Gracias, Paco.
Hasta mañana, Juan.
Hasta mañana. Vamos a escuchar a Johan Mojica. Y la pregunta era, hecha de una forma coherente, ¿por qué ha vuelto, no? ¿Por qué ha regresado después de que el año pasado todos pensáramos que el Rayo había encontrado un interior izquierdo, él fichó un lateral y se encontró de repente con un interior izquierdo forjado aquí en el Valladolid?
Bueno, contento de volver a estar acá, pues debido a que las circunstancias se dieron para poder venir aquí, habían otras opciones y decidí venir acá porque me han tratado bien, me siento cómodo acá y porque pues tanto el míster como Braulio y el presidente han hecho de que pueda venir y pues estoy contento por ello. En el Rayo Paco no iba a contar conmigo lo que yo quería, entonces decidí no estar allá y pues las otras opciones por fuera no pude tomarlas debido a que también quiero sacar el pasaporte comunitario. Entonces es un año el cual me sirve para seguir creciendo y espero aprovecharlo al máximo.
Otra de las grandes cuestiones que generó Mojica el año pasado era qué le pasó en la segunda vuelta.
Yo creo que le hemos dado mucha vuelta a eso y pues yo creo que eso le puede pasar a cualquier jugador. No fue una segunda vuelta mala tampoco, entonces creo que ya está bueno el tema y el haber hecho lo que hicimos con Rubí también fue positivo. Ahora esperemos llegar más lejos y pues poder conseguir algo mejor a lo que se consiguió anteriormente.
No fue una segunda vuelta tan mala, la dice él. En la primera vuelta hubiera sido capaz de desbordar al propio Usain Bolt en la segunda vuelta no se hubiera ido ni de Carmen Machi, que jugara de lateral derecho del equipo contrario. Y esos son hechos, son números y son cosas absolutamente demostrables. Pero la pregunta era si seguía o si está decepcionado por no haberse podido quedar con el Rayo en primera división y qué cree que ocurrió al final para que el Valladolid no esté en esa categoría.
No, es parte del proceso de aprendizaje y de la profesión. Acá también puedo ser protagonista como quería serlo en el Rayo, entonces estoy contento.
¿Tuviste ofertas en primera y el Rayo no te dejó salir? O...
Sí, tenía en primera, en segunda, pero pues lo de primera se complicó un poco porque ocupaba puesto de extranjero, entonces eso también me afectó un poco. Y pues las otras opciones que tenía en segunda decidí venir acá porque es el club el cual quiero y me gusta. No, simplemente no se perdió tampoco en el sentido en que acá empatamos 1-1 y allá 0-0. Entonces fueron las circunstancias, tuvimos 4 expulsados en los 2 partidos, eso también nos afectó. Y pues ya obviamente se queda uno con, pues tocaba un poco en el sentido en que era una oportunidad linda para que el Valladolid estuviera en primera, pero pues ahora ya pensar con... Bueno, el nuevo míster, el nuevo cuerpo técnico y los nuevos compañeros que hay, que hoy que tuve la posibilidad de entrenar con ellos, vi que hay buen material y hay buenos jugadores y pues eso también cuenta.
¿Y ese material tan bueno que dice que le rodea va a servir para que él progrese y qué nivel espera dar esta temporada?
Sí, es el mismo Mojica de la primera y segunda vuelta, con madurez, sabiendo ya pues lo que se vive en segunda y pues espero aportar todo lo que sé, bien sea poco o mucho, lo aportará al máximo para que el equipo pues pueda tener buenos resultados, que es lo que haremos todos los compañeros.
Garitano y Rubi, diferencias y similitudes.
Bien, me ha tratado muy bien, soy un entrenador exigente, muy serio en su trabajo y pues eso le viene bien al equipo y más para lo que se quiere, que es el estar en los primeros lugares para tener objetivos grandes o el principal, que es el ascenso. Ya cada uno tiene sus cualidades y ambos tienen cosas positivas. Hasta ahora pues conozco al míster que hay ahora. Rubí era un gran entrenador y lo admiro y pues de mi parte alguna vez me gustaría volver a estar con él y poder compartir en el plantel donde él tenga, me gustaría estar.
Y cerramos, extremo o lateral. Si viene para jugar como lateral, sería la alternativa a Hermoso. Si viene para jugar como extremo, sería un hombre que podría ocupar incluso la plaza del 11 inicial. Ambas posiciones necesitan reforzarse. ¿Él dónde se ve?
No, yo vengo a aportar. El míster sabe que yo puedo utilizar esas dos posiciones. Entonces ya es donde él decida. Vengo a ganarme un puesto y pues espero poder ayudar al equipo, que es lo que quiero. Estoy bastante pues fuerte en la parte física, que es lo que se trabaja ahora y pues ahora vengo a seguir el trabajo del míster, y que también trabaja fuerte, obviamente diferente a lo que hace Paco, ambos con diferentes trabajos. Entonces vengo a aportar mi parte de futbolística y mi parte personal a los compañeros.
Pues ese es Johan Mojica, al cual conoces absolutamente de sobra y que hoy, naturalmente, no hacía falta que fuera presentado, sería una redundancia. Román Montañez creo que fue presentado 3 veces como jugador del Club Baloncesto Valladolid, llegó a ser presentado incluso 3 veces. Bueno, pues en este caso, y Alberto Marcos también fue representado fue el Bano Bizarre. Estoy hablando de memoria, yo sé que uno de los dos fue representado en el Real Valladolid. Lo que está claro es que Johan Mojica tiene que cambiar su forma de ser para adaptarse al sistema garitano, su forma de ser en el campo, de forma deportiva. Y para adaptarse al resto de la ciudad, pues también tendrá que cambiar un poquito su carácter, ser un poquito más canchero, un poquito más entregado, porque mucha gente el año pasado le reprochaba precisamente que si no le salían las cosas en las 3-4 primeras jugadas, Johan Mojica se esfumaba del terreno de juego. Es algo que Rubi le permitió, pero que Garitano seguro sin conocerle personalmente, no tiene pinta de irle a permitir. Y de hecho, ahora mismo el espíritu, el alma del equipo es el colectivo, es el conjunto, es ir juntos a la guerra y defenderse juntos del enemigo. Eso es lo que se echaba de menos el año pasado y eso es lo que parece que Garitano está consiguiendo esta temporada, generar un bloque. Ayer hubo una nueva oportunidad para demostrarlo. La oportunidad se fraguó en Portugal, en el cuarto partido amistoso de pretemporada. De momento el Valladolid solamente había encajado un gol, el de Viguera, en el Athletic Club de Bilbao, en las Llanas, en Sestao, de penalti. Ayer encajó el segundo, en una jugada que preocupa más que la del penalti. Un córner, un saque de esquina botado al primer palo, donde uno de los mediocentros llega arrastrando y no solamente no prolonga, sino que además remata franco, cruzado y sin oposición. Ahí los centrales no estuvieron muy duchos para intentar acompañar, o el hombre que tenía que haber bajado con él, para intentar sacar la pelota despejada del área. Al final el Real Valladolid se rehizo. A partir de ahí, la mejor media hora, según ha dicho Garitano, en la pretemporada. Así lo comentaba al final del partido.
Bueno, creo que los primeros 10 minutos no hemos entrado muy bien al partido, ¿no? Quizás muy, muy poco activados, y luego creo que los últimos 30-35 minutos del primer tiempo hemos jugado muy bien. Yo creo que ha sido lo mejor, ¿no?, del partido. Esos 30 minutos hemos tenido muy buenos, hemos empatado e incluso hemos podido hacer algún gol más. Y luego el segundo tiempo ha sido ya más igualado. No ha habido muchas ocasiones de gol ni por parte nuestra ni de ellos. Y bueno, luego ya con los cambios y el cansancio de poder jugar hoy ya gente 90 minutos. Pero bien, la verdad que el trabajo ha sido bueno ante un equipo de primera división, y para nosotros es sumar minutos.
Sumar minutos, que te dan esa continuidad el próximo sábado, 8:15 en el Ruta de la Plata. Estaba yo empecinado con las 8 de la tarde, ¿no? 8:15, 20:15, segundo memorial Agustín Villar, entre el Zamora y el Real Valladolid, donde ya la gente sí que se podrá acercar para ver a su equipo, puesto que es apenas una hora de autovía la que nos separa del estadio Ruta de la Plata. Buscando o queriendo buscar similitudes con José Luis Mendilibar, Gaizka Garitano ayer hizo una de Mendilibar. Mendilibar era muy poco amigo de adornar los oídos de sus jugadores, a pesar de que estuvieran en racha, a pesar de que hicieran grandes partidos o a pesar de que realizaran grandes actuaciones. Siempre le atribuía el mérito al colectivo, decía que cada uno tenía su función y que su obligación era cumplir con ella, y sobre todo no quería destacar a nadie por encima de los demás. Ayer fue un buen partido de Juan Villar. Lo importante del jugador onubense es que por fin encontró portería. A la cuarta, Juan Villar consiguió anotar gol, el primero con la camiseta albivioleta, y cuestionado por el partido que hizo el jugador del Real Valladolid, Garitano lo despachó pronto, no le regaló ninguna flor, aunque tampoco le restó ningún mérito.
Sí, buscar alternativas, que ahora no tenemos delanteros, ¿no? Estamos sin delantero del primer equipo y bueno, tenemos que probar ahí gente, pues también para ver quién nos puede servir, ¿no?
Y ya está, no hay un solo adorno. Juan Villar, que también hizo declaraciones al final del encuentro y que se mostraba satisfecho con este primer gol vistiendo la elástica vallisoletana.
Sí, bueno, contento por mi primer gol con el Valladolid, porque bueno, después de una pretemporada que está siendo muy, muy ilusionante, y la verdad que estamos haciendo las cosas muy bien, pues bueno, que llegue un gol pues para abrir el marcador y dar un empate al equipo y seguir trabajando como lo estamos haciendo, pues importante, sobre todo pues para el equipo y todo para como lo que conlleva todo, ¿no?
¿Cómo ha visto el partido?
Bueno, sabíamos que iba a ser un partido con mucha intensidad, que ellos están más rodados que nosotros, juegan la liga ya la semana que viene, y bueno, pues sabíamos que iba a ser un equipo que nos iba a poner muy difícil, que iba a ser duro, y bueno, pues yo creo que se ha visto en el campo que hemos intentado todo, que llegamos cansados, que es obvio, porque traemos un cúmulo de la pretemporada bastante, bastante largo ya. Pero bueno, lo importante es seguir creciendo y yo creo que estamos en el camino, ¿no?
Pues este Real Valladolid, con 5 cedidos, como te decíamos en la introducción, va a trabajar en la jornada de mañana y el sábado jugará su quinto partido de pretemporada. Será en Zamora, ante el Zamora, 8:15 en el estadio Ruta de la Plata. Nosotros rápidamente buscamos hacer un alto y enseguida hablamos de otro clásico del verano. Hablamos del trofeo Diputación de Valladolid, que ya ha alcanzado o alcanza este año su 22ª edición. O sea, cuando se celebró la primera edición del trofeo Diputación, yo apenas había cumplido los 25 años. Una pausa.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
Samaná Gourmet y el Grupo COPE te van a dar una alegría.
¡Yuhu!
Si te casas, entra en bodasenvalladolid.es y entérate de cómo participar en un concurso único en el que podrás ganar el banquete de tu boda gratis.
¿A qué esperas? Entra ya en la web bodasenvalladolid.es y verás qué fácil es participar.
Colaboran Tu Foto en Calle Norte y Mario Villate, especialistas en novios y padrinos.
Señoras, señores, me vuelvo a alegrar. Buenos días.
Herrera en COPE, en la mañana.
Pintura Segopi saluda a Carlos Herrera en COPE.
Estreno 1 de septiembre. Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
Pues en el año 1994 arrancaba el trofeo Diputación Provincial. El primer campeón fue el Club Deportivo Laguna de José Luis Martínez Lobato, un equipo en Laguna que repitió la siguiente temporada, en 1995, y que este año no ha podido o no va a poder participar, puesto que ha tenido que desestimar por problemas técnicos absolutamente la participación, la invitación que le hizo la Delegación Provincial de Fútbol. Decir que el Real Valladolid es el equipo que más partidos ha ganado en este trofeo de Diputación, con un total de 41, 16 partidos ha ganado el Club Deportivo Los Gatos de Íscar, empatado con el Atlético Tordesillas, y después Medinense y Laguna, con 12 partidos, son los más veteranos y los que más veces han participado, son los equipos que más partidos han conseguido ganar. Que este trofeo lo han ganado, entre otros, Pepe More, Antonio Gómez, como entrenador del segundo entrenador, Pedro Duque, Sergio Gea, entrenador esta temporada del Real Oviedo de segunda división, lo ha ganado también Curro Añíbarro, lo ha ganado Pepe Pérez García, lo ha ganado Manuel Retamero en dos ocasiones, Onésimo Sánchez, Javier Dorado como entrenador de los Gatos de Íscar, que tiene 4 títulos, los Gatos de Íscar, habrá ganado solo 16 partidos, pero ha ganado el torneo en 4 ocasiones, y que también lo ha ganado en 2 ocasiones Javier Torres Gómez y en una Rubén de la Barrera. Esta mañana, tras la presentación en la sede de la Delegación Provincial de Fútbol, de la Diputación Provincial de Valladolid, el delegado provincial de fútbol, Manuel Heredia, pasaba por los micrófonos de la cadena COPE. Manuel Heredia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Un año más, se presenta 22 años ya presentando el trofeo de Diputación, que lejos de ser un torneo de pretemporada, que también lo es, para los equipos modestos de la provincia podríamos decir que es como un Teresa Herrera, ¿no? O como un Ramón de Carranza, es el torneo del verano en la provincia.
Pues sí, es el clásico del verano en Valladolid, y los equipos que juegan el torneo no solo se limitan a jugarle, sino que además pretenden o quieren ganarle, porque para ellos no es una competición oficial, pero para ellos es un evento bonito, un evento que disfrutan, y un torneo prestigioso que quieren tener en sus vitrinas. No lo pueden conseguir todos, pero lo intentan por lo menos, y eso es fundamental, es importante para el torneo.
Para el torneo y para la localidad que lo acoge, porque repetimos, en Pedrajas de San Esteban, acabas de decir en una presentación que fue una petición expresa del Ayuntamiento de Pedrajas repetir allí.
Sí, la verdad es que todos los años buscamos distintas localidades para que se pueda, que pueda albergarse el torneo, y aunque todavía existen algunos municipios que sí que pueden albergarle, que tienen que mejorar un poco las instalaciones, nos vino la petición de la Corporación de Pedrajas, que no es la que está actualmente gobernando, sino la anterior, y dijimos que sí, y a expensas de que, bueno, la corporación que entrase, si, o repitiese, o la nueva, nos lo volviera a pedir. Y ha entrado una nueva corporación y también ha insistido y se ha volcado en el torneo. Por lo tanto, lo que creemos que no era el ayuntamiento el que quería, sino el pueblo, la villa de Pedrajas de San Esteban, el que quería coger este trofeo. Y además, como también ha dicho su concejal de deportes, es que el club de Pedrajas está desde hace prácticamente un mes preparándose para disfrutar y jugar el torneo con las exigencias que tiene el mismo, algo que nos llena de ilusión y que es un aliciente más para que este torneo año tras año se siga celebrando.
Lo cual significa, Manuel, que el torneo no solo tiene un valor deportivo, sino que también tiene una notable, no sé si importante o no, pero notable al menos repercusión económica en la localidad que lo alberga.
Tiene cierta repercusión económica en la localidad que acoge el torneo y también tiene una, gracias a vosotros, cierta repercusión mediática. Se está durante 15 días hablando de Pedrajas de San Esteban, en este caso, en los medios de comunicación, y supongo que eso a la gente, a las gentes de estos municipios, pues les agrada, y a sus políticos mucho más. Por lo tanto, el trofeo también tiene una importancia en los medios de comunicación y a vuestra colaboración, la cual agradecemos profundamente.
Acaba de dejar caer el diputado provincial de Deportes, Luis Minguela, una chinita, ¿no? Me gustaría que hubiera estado también participando el Club Deportivo Laguna. Ha sido una broma, naturalmente, pero ¿cuál es el criterio que se sigue a la hora de invitar a los equipos de la provincia?
Bueno, el criterio es, siempre se invita a dos equipos, que es el equipo anfitrión, naturalmente, y al equipo que sube de primera regional a preferente, la antigua preferente. Y luego, por orden de clasificación de segunda B, tercera división para abajo, se va cogiendo los ocho equipos. El Club Deportivo Laguna había sido invitado, declinó la invitación por motivos técnicos, que vamos, que desde luego me parecen lógicos y respetables. Y bueno, no ha querido participar, pero no es por un feo al torneo ni nada, simplemente por una cuestión técnica, y desde luego, bueno, a mí no nos ha parecido mal. Otros años intervendrán.
¿Qué coste tiene para la Federación de Castilla y León, para la delegación, y cuánto sufraga la Diputación?
El presupuesto viene a ser de unos, muy ajustadito, porque lo tenemos que ajustar mucho, porque la situación económica es la que es, viene a ser de unos 10.000 euros, y la Diputación cubre casi el 70% de ese presupuesto.
10.000 euros, que imagino que será casi todo en infraestructura, organización y
traslado de los clubes a la localidad donde se juega el torneo, en este caso a Pedrajas, arbitrajes, premios en metálico que se da, los trofeos, prácticamente es en ese tema. Y bueno, porque lo de mayor lo que es la infraestructura aporta mucho el Ayuntamiento de Pedrajas, pero también desde la Federación de Castilla de Fútbol pues tenemos que poner nuestro granito de arena.
Hemos ganado dos equipos en regional aficionados, uno gracias a un ascenso, otro desgraciadamente por un descenso, pero ¿por qué no termina de cuajar el fútbol de la provincia en tercera división? El Atlético Tordesillas el año pasado hizo un papel más que decoroso, pero no aparece esa otra metinense, otro Íscar.
Pues sí que es una pregunta que complicada de responder, porque yo creo que Valladolid debería tener 3-4 equipos consolidados en tercera división. Y creo que hay clubes, como puede ser que has nombrado, que puede ser la Medinense, que lleva unos años pues un poquito hacia atrás, pero que esperemos que recupere. O el propio Laguna y el Íscar, que ni siquiera este año va a tener equipo en provincial, porque bueno, pues el club ha preferido apostar por la cantera. Pues son clubes históricos, clubes que deben estar en esa categoría, clubes que puede, creo que económicamente podrían soportar la tercera división. Y bueno, y luego hay otra serie de clubes que vienen por debajo que podrían también estar, pero sí que es verdad que necesitaríamos incorporar al menos dos equipos más en esta categoría de bronce del fútbol español, en nuestra categoría regional, que es la tercera división, nuestra máxima categoría regional, y que acompañen al Tordesillas, y ojalá el Tordesillas haga este año una temporada tan buena o incluso mejor que la que ha hecho el año pasado.
Con toda la ironía del mundo se lo pregunto, señor Heredia, afortunadamente el fútbol modesto está salvado, ¿no? Con el nuevo contrato televisivo parece ser que el fútbol aficionado va a recibir muchísimas más ayudas ahora de los clubes profesionales. Usted sonríe al hacerle la pregunta, imagino la respuesta.
Yo me alegro que el fútbol de élite reciba mucho dinero de las televisiones. Me alegraría mucho más si el fútbol de base recibiera más dinero. Desde luego es una de nuestras reivindicaciones. Este año ha sido un año negro en ese sentido, con un parón, con otro ahí que estuvo en ciernes también, porque lo que hace el fútbol es reivindicar ante las administraciones que no, aquí en Castilla y León tenemos 40.000 jóvenes que practican este deporte, en Valladolid son 10.000, y que creo que eso es una labor a la que había que dedicarle un poquito más de atención. Es lo que pedimos a las administraciones, y por lo tanto que ese dinero que viene de las televisiones y del reparto de las quinielas, si es un porcentaje mayor, pues sería bueno para todos.
¿Pero cómo se lo hacemos llegar a los clubes? ¿Con qué criterio? ¿Equitativamente? ¿Por número de licencias? Eso supondría abrir una puerta a la incorporación de otras categorías, de equipos B, de equipos C, solamente por recaudar.
Si tuviéramos un porcentaje mayor tanto de la partida de los derechos de televisión como del porcentaje de las quinielas, va destinado directamente a instalaciones deportivas, pero si tuviéramos un porcentaje mayor, no se preocupen, que seguro que lo repartiríamos de forma equitativa para que llegue a todos en proporción al número de participantes y de la forma más gradual posible.
Sí, porque el trofeo de Diputación del taquillaje no va a vivir, porque menos de un euro por partido, si decides ir a ver a los siete, 6 euros el abono.
Sí, es una idea que tuvimos el año pasado. Se cobra una entrada de 6 euros y ahí puedes ver o un partido o ver los siete. Cada uno elige lo que quiere. La verdad es que menos de un euro por partido y, bueno, el taquillaje que sirve para ayudar tanto al Ayuntamiento de Pedrajas como a la organización para los gastos que origina el trofeo. Ayuda un poco. No vamos a vivir ni el Club Deportivo Pedraja, ni el Ayuntamiento de Pedraja, ni la Federación va a vivir del taquillaje.
Evidentemente, Manuel, suerte y gracias y enhorabuena por la organización.
Muchas gracias a vosotros. Insisto que vosotros divulgáis mucho el torneo y es, el éxito es parte también vuestra.
10 de agosto, 11, 12 y 13 de este mes, en los cuartos de final, todos los partidos a las 7 de la tarde, el día 10, Betis Mojados, el día 11, Valladolid B, Gimnástica Medinense, el día 12, Villa de Simancas, Club Deportivo Pedrajas, y el día 13, Atlético Tordesillas, Navarrés. El 17 de agosto se jugará la primera semifinal, también a las 7 de la tarde, entre el vencedor del Betis Mojados y del Real Valladolid Medinense. La segunda semifinal se jugará el día 18, 7 de la tarde en San Juan, en San Pedrajas y San Esteban, entre los vencedores de los partidos Villa de Simancas Pedrajas y Atlético Tordesillas Navarrés. El día 20 será cuando se cierre el torneo, a las 7 de la tarde, el vencedor de la primera semifinal ante el vencedor de la segunda jugarán la gran final, la entrega de trofeos a partir de las 9 de la noche. La Gimnástica Medinense es el único equipo, el único participante que ha estado en todas las ediciones, en las 21 anteriores. Esta va a ser su 22ª participación. El que faltó a la primera fue el Valladolid B, que se disputó en Tordesillas allá por el año 1994, con 17 participaciones. Encontramos al Club Deportivo Laguna con 16, al Atlético Tordesillas con 14, Palmarés, el Gatos de Íscar con 6 títulos en su haber, 12 participaciones el Club Deportivo Río Seco, con 10 participaciones está el Betis Club de Fútbol, 5 participaciones para Club Deportivo Navarrés, el Club Deportivo Victoria y el Club Deportivo Mojados, 4 para el Club Deportivo Villa de Simancas, con 3 participaciones hay 2 equipos, la Universidad de Valladolid y el Club Deportivo Boecillo, con 2 el Rondilla y el Santo Venia, así como el Arroyo Pisuerga, y con tan solo una participación encontramos al Industrial Delicias, al Ronda Oeste, al Juventud Rondilla, al San Pío X, al Cigales, al Club Deportivo San Miguel, al Pedrajas, al Tudela, al Cabezón, a la Cisterniga, a la Seca, al Valladolid Zaratán, al Club Deportivo Rueda y al Club Deportivo Arces. Algunos de ellos ya siquiera existen. Tuvieron que desaparecer a medida que avanzaba la historia y avanzaban sobre todo los problemas económicos para conseguir sacarlos las temporadas adelante. Nos queda menos de un minuto. Recordarte que mañana habrá presentación de Jota, nuevo jugador del Club Baloncesto Ciudad de Valladolid, que con su política de acercar al jugador a su entorno, Jota, jugador de la Rondilla, va a ser presentado en las instalaciones del Colegio León Felipe a las 10:30 de la mañana. A eso de las 12:30 serán también presentadas 2 nuevas jugadoras del Balonmano Aula Cultural. Nosotros nos vamos, te dejamos en compañía de la mejor información, la que puedes encontrar en verano aquí en la COPE, te dejamos en compañía de la tarde. Volvemos mañana a 3:20, recuerda que el próximo sábado, a partir de las 8:15, podrás ver al Real Valladolid en el Ruta de la Plata, en Zamora. I'd rather be.